Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De la noche y 7 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Están en directo Elías Israel, Roberto Palomar, Miguel Rico, Guiuzquiano, Dani Senabre y Rubén Martín. Está Fouto, está Arau leyendo mensajes. Está en Donosti Marco Antonio Sande. Hola Marco, muy buenas.
Gabón, Juanma, saludos a todos, muy buenas.
Sigue en Barcelona Elena Condi, sigues por ahí, ¿verdad Elena?
Sigue en
Barcelona.
Sí, sí, sí,
y está el presidente de la Real Sociedad en directo en este partidazo, horas antes de jugar mañana ese super partido contra el Fútbol Club Barcelona de Copa del Rey. Barça, Real Sociedad. Joaquín Aperribay. Hola, presidente, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Está en Donosti o en Barcelona?
En Madrid.
¿En Madrid?
Estoy en Madrid.
Joder, si lo llego a saber, le traemos aquí al estudio, hombre. Y
porque ya me hubiese gustado, ya me hubiese gustado.
Pues, joder, lo podíamos haber planificado, mira, para otro día. Sí. Y mañana se va para Barcelona, ¿no?
Efectivamente, a las 9 de la mañana cojo una vez.
Perfecto. Mire, como íbamos a hablar con usted, le había pedido al equipo del partidazo que preparara un pequeño informe sobre cómo han sido todos estos años y tal. Y yo empiezo a creer que o se han bajado este informe de la página web de la Real o del director de comunicación de su empresa, o que directamente ha sido Arconada el que nos ha mandado el informe de Aperribay. Porque, vamos, es difícil hacer una entrevista. Mire, se lo voy a leer. Le va a gustar tanto que me lo va a pedir para colgarlo mañana en la web de la Real. Llegó al club después de desbancar del puesto a Iñaki Obaiola, con la Real en segunda división, en concurso de acreedores y con una deuda de unos 30 millones de euros. Aperribay llega a decir en su primer discurso lo siguiente: venimos a tratar de salvar a la Real de desaparecer. Tras recibir el apoyo de la Junta de Accionistas, Aperribay tuvo que salir escoltado por la Archancha, fue continuamente silbado y abucheado por un grupo de aficionados presentes en la Junta que no apoyaban su nombramiento. 10 entrenadores en 16 temporadas. El más exitoso, sin duda, Imanol Alguacil, que lleva 101 victorias en 206 partidos. Estos números le convierten en el entrenador más exitoso de la historia de la Real. Ahora viene lo que más le va a gustar. Ahora la Real es un club saneado. Acabó con el total de la deuda en 10 años. Las últimas cuentas presentadas se cerraron con unas pérdidas de unos 4 millones de euros. Para la 2022-2023 han presupuestado beneficios de unos 600.000 euros. En cuanto a fichajes, el balance de todas las temporadas de Joaquín es de más 78 millones de euros entre compras y ventas. Bajo su mandato se reformó Anoeta, eliminando la pista de atletismo y acercando al público a los jugadores. La grada está a 8 metros del césped. Antes estaba a 40 en los fondos. Gracias a la reforma, el estadio tiene un aforo de 40.000 personas, 8.000 más que antes. Y luego ya dice que la Real llega al Camp Nou en el mejor momento de todo el mandato de Aperribay. Terceros en Liga, cuartos Copa del Rey, partido de cuartos de Copa del Rey, y en octavos de Europa League, siendo primeros en un grupo donde estaba el Manchester United. ¿Qué le parece?
Bien, ¿no?
Bien, ¿no? No, joder, pongo a pegas, o sea, vamos, ahora es el problema lo tengo yo. ¿Qué preguntas hago yo después de todo esto?
Bueno, pues alguna fácil.
¿Alguna fácil? Sí, claro. ¿Pensó realmente que le iba a ir tan bien?
Primero trátame tú, por favor.
Vale. ¿Pensaste que te iba a ir tan bien?
Pues no. No pensaba que iba a ser 14 años. Entramos en un momento muy difícil, estábamos en concurso de acreedores, con mucha deuda, un poquito más que esa cantidad de dinero, con fondos propios negativos, y eso nos obligaba a la disolución de la Real. Y era una combinación difícil. Pero bueno, creo que nos fue bien la negociación con los acreedores, principalmente por la voluntad de ellos de que la Real no desapareciese. Y a partir de ahí, pues empezamos a trabajar de la forma que siempre la Real lo había hecho históricamente.
¿Lleva? Desde 2008, 14 años. Entonces, lleva 14, va a hacer 15 este año.
Sí.
Y la perspectiva es, claro, en esta situación, toda la vida, ¿no?
Bueno, a ver. Los presidentes, no sé por qué siempre salimos mal. Les pasa un poco también a los directores deportivos, a los entrenadores. Pues, no, sé que esto es hasta que los socios quieran. Y estoy seguro que no es para la vida.
Usted en San Sebastián ahora tiene que ser la leche, ¿no? Ser presidente de la Real en esta situación. Me gustaría dar un paseo con usted ahí por la Concha y por el Casco Viejo.
Cuando quieras, damos un paseo juntos. A ver, ser presidente, yo creo que ser de la Real en San Sebastián y en Guipúzcoa y también de la afición, porque tengo muchísima afición también por el resto de España, es muy bonito. Y en este momento, pues, evidentemente... Pero yo creo que hay un dato, y es que en los últimos... En las últimas 10 temporadas hemos entrado 6 veces en Europa. Y el día pasado también pasaron un dato, que es que en los últimos 10 años hemos sido el quinto equipo que más puntos ha sacado. Yo creo que son datos bonitos. Entonces, son datos que nos permiten pues seguir ahondando en la forma que lo estamos haciendo, ¿no? Pero más que mi labor, sinceramente creo que es la labor de los entrenadores, de Roberto Gabe, de la gente que está al frente deportivo del club y también la gente que trabaja diariamente en el club y que suda la camiseta.
Sí, pero la última palabra la tiene usted en todo siempre. Es decir, o sea, si le vienen, hay que fichar a Sorloth. ¿Usted ve imágenes de Sorloth, analiza Sorloth o simplemente no. ve cómo es la operación en lo económico para ver si es viable o no?
No, a ver, generalmente lo que sí, pero por curiosidad, pero no opino deportivamente. Viable económicamente sí opino y sí tengo información pues de los jugadores que estamos siguiendo y a ver qué hacemos. Pero no para decirles, no me gusta este jugador, no, eso no.
La Real ficha muy bien. O sea, es increíble cómo le funcionan los fichajes a la Real Sociedad.
La Real tiene buena estructura. Yo soy de los que creo mucho en el proceso de trabajo. Y tenemos un director de fútbol que cree mucho en el proceso de trabajo. Y tenemos... Es un día, si nos vamos en San Sebastián, encantado de explicártelo, cómo es la estructura de la Real Sociedad. ¿Mm? Pero tenemos diferentes personas de reclutamiento que están, pues, algunas por todo el mundo, ¿no? Tenemos una persona responsable en Francia, o tenemos una persona responsable en Escandinavia, tenemos personas y que realizan el trabajo allí, en los lugares donde están los jugadores, más que realizarlo desde casa. Y también tenemos otras personas que están en casa. Tenemos un tratamiento sobre el reclutamiento de jugadores que es muy bonito. El máximo responsable es Roberto Labe y Eric Bretos es la persona directa encargada de todas las personas que están al frente de ese departamento.
¿Qué relación tiene usted con Imanol? ¿Habla todos los días con él?
No.
No.
Hoy he desayunado con él. Hoy he desayunado con Roberto Labe y con Imanol. Pero no hablo todos los días con él. Hablé el domingo, después del partido del Rayo, para felicitarle. Y hoy martes he desayunado con él. El desayuno o el punto de encuentro sin tener una obligación me gusta en ese momento. Entonces intento escoger momentos en donde no tenemos que hablar de problemas que ocurran, sino que hablamos de aquellos temas que pensamos que son importantes a medio plazo.
¿Y con los jugadores? ¿Usted tiene buena relación con los jugadores? ¿Se whatsappea con algún jugador de la Real?
Pues con los capitanes, a veces, pero no es habitual. De vez en cuando hoy he visto a varios jugadores a la mañana porque he desayunado en su dieta. Y después de estar con Imanol y con Roberto Olave, pues al final de ese desayuno han ido llegando jugadores y he visto algunos de ellos. El domingo no estuve en el partido del Rayo, porque el sábado, perdón, no estuve en el partido del Rayo porque fui a Mérida a la final de la Supercopa de las chicas.
Sí.
Y la semana pasada no estuve con ellos.
¿Usted tiene oposición? Es decir, ¿hay alguien en San Sebastián que quiera ser presidente de la Real y note usted que le está haciendo la cama, que tiene ganas de liársela a la mínima?
Bueno, acabamos de tener la Junta General, que decidimos presentarnos para continuar el Consejo de Administración y no se presentó nadie. Eso no significa que no tengas oposición o que no tengas gente que mire de forma crítica la labor que estás haciendo. Creo que en el objetivo principal la afición de la Real está unida, pero no es en torno a mí, sino en torno al club.
¿Sabe cuántos años lleva la Real sin ganar en el Camp Nou?
Desde el 91.
Joder.
Las tengo y muchas de ellas las he sufrido en primera persona y estando en el palco.
¿Es el año? ¿Es el momento?
Yo creo que sí es, puede ser el momento, lo que pasa es que también es el momento del Barcelona. El Barcelona viene a hacer una final de la Supercopa de forma impresionante. Este año en la Europa League tenemos al líder de la Premier, al líder de la Liga en este momento, y al Manchester United, que será de los equipos que más en forma está en Europa.
Sí, sí.
Es una Europa League muy, muy difícil. A ver, mañana es un partido posible, difícil y ojalá que probable, ¿no?
¿Qué tal se lleva usted con Laporta?
Muy bien. En general, con todos los presidentes de primera de la Liga me llevo muy bien.
¿Va a comer con él mañana?
Mañana voy a comer con él, sí.
Es muy simpático en las comidas, ¿no? O sea, ir a comer con Laporta es un plan que mola. No es el típico, joder, tengo una comida mañana de trabajo. No, mañana es una de las comidas del año que apetece, ¿no?
Bueno, a ver, es una persona con mucha experiencia y en los momentos de las comidas pues siempre tienes hay espacio para todo, ¿no? Para hablar sobre temas trascendentales o importantes en la Liga y también pues para hablar de la familia o para hablar también temas que nos traigan.
Sin que me diga el nombre, ¿hay algún presidente de primera con el que no le guste comer?
Pues la verdad es que creo que en los 14 años que llevo de presidente lo que aprendes es que sufres por los demás presidentes, porque todos pasamos por momentos malos, ¿no? Y quieras o no, pues cuando ves a un equipo que está sufriendo, lo primero que te acuerdas es del presidente. Por tanto, acabas o tienes simpatía por todos.
Aquí están los periodistas, claro, que saltan. Y no paro de recibir mensajes, que la entrevista está siendo un poco ñoña, que hay que girar un poco ya a lo que realmente son titulares. Por ejemplo, Zubimendi, que mañana Laporta lo normal es que le pregunte por Zubimendi. ¿Qué le va a decir cuando le diga Laporta? Joaquín, tú, que el Zubimendi lo queremos nosotros.
Es que nosotros también, que queremos ganar la Liga y que queremos hacer cosas importantes y que ojalá se quede la Real para siempre.
¿Has dicho queremos ganar la Liga?
Yo creo que sí. A ver, sí, no sé si es este año, otro año o cuándo, pero que...
Ya te has venido abajo, ¿eh? Ya en la...
No.
Sí. Se
ha escapado.
No. Yo lo digo siempre. Nosotros, como vocación, tenemos aspirar a ganar la Liga. O sea, por supuesto que no te quepa ninguna duda, que lo intentamos todos los domingos. Otra cosa es que no lo consigamos. Pero que, a ver, la Real, y no te voy a meter un rollo, la Real no puede competir económicamente con los grandes equipos para ganar la Liga en un solo proyecto. Pero la Real sí puede trabajar adecuadamente para ir sumando proyectos y tener un equipo un año competitivo para ganar una Liga. Y ese es el camino, esa es la idea que tenemos que tener. No podemos no ser ambiciosos en lo deportivo. Y la ambición está en ilusionar a la afición e intentar el máximo.
¿Es más importante el partido de mañana en el Camp Nou o el del domingo en el Bernabéu?
Son los dos muy importantes.
Si le dijeran, la Real va a ganar uno de los dos.
A ver, mañana te diría que el Barcelona y
yo No, Joaquín, que está muy bien todo. Va todo muy bien. Una victoria. Si hay que elegir una victoria, mañana o el domingo.
¿De verdad?
Sí.
Te estaría engañando si te dices lo contrario. A ver, es muy difícil y es una faena que te toquen los dos equipos en la misma semana, porque los dos equipos son muy exigentes. Pero nosotros mañana vamos al Nou Camp a ganar sabiendo que no lo hemos hecho desde el 91 y el domingo iremos a ganar al Bernabéu sabiendo que es muy difícil ganar al Bernabéu.
¿Dónde es más difícil ganar? ¿En el Camp Nou o en el Bernabéu?
Históricamente para nosotros ha sido el Bernabéu, pero desde luego desde el 91 aquí es más difícil ganar en el Camp Nou, porque ya hemos ganado en el Bernabéu en los últimos años.
Sí, es lógico. Sí. Una cosa, hemos sido bastante críticos en los dos últimos programas con el asunto este de las camisetas, de que si un aficionado visitante va con una camiseta de su equipo al campo donde se juega el partido, que le pueden decir no, entre usted que puede generar problemas. Y que esto está medio aceptado en el fútbol español. Mañana la portada de Marca va por ahí, que es una vergüenza que esto pase en un Real Sociedad Barça, en un Barça Real Sociedad, y que pase en un Real Madrid Atlético de Madrid. Que por qué una persona no puede ir con su camiseta, sentarse en la grada, haber pagado su entrada y disfrutar del partido. Y que si hay un problema sea él el que es expulsado y no el que le ha insultado, el que le ha increpado. ¿No hay que ponerle freno a esto?
A ver, generalmente la persona que va con la camiseta es, como estás indicando, la persona que mejor comportamiento tiene, porque primero está identificado. Me encantaría que todos fuésemos respetuosos al máximo con la afición visitante. A partir de ahí, creo que el Barcelona está condicionado por lo que le pasó contra el Inter de Frankfurt. Mañana lo preguntaré. A mí me encantaría que nos dejasen entrar en el Nou Camp con la camiseta de la Real. Pero de cualquier forma, le quiero decir a la afición que la Real va a estar representada con su camiseta en el césped y que vamos a intentar ganar.
¿Cuántas entradas le ha dado el Barça para este partido a la Real? ¿Lo sabe?
No sé exactamente el número.
300. Perdón, me decían desde el Barça unas 300-350.
Claro, muy pocas, ¿no? Para la gente de San Sebastián que seguramente quería ir a ver el partido.
Sí, pero también tengo que decir que nosotros hemos pasado por obras y teníamos muchísimas dificultades para dar entradas a los demás equipos. Entonces comprendo aquellos equipos que tengan obras que presenten dificultades para dar las entradas.
¿Usted es partidario de regular esto como hace UEFA, de establecer un porcentaje para la afición visitante? O claro, ¿a usted le genera un problema porque llena prácticamente el campo con la gente de la Real?
A ver, las aficiones de UEFA, cuando van de campo a campo, no lo hacen regular. No creo que es lo mismo desplazar a una afición 6 partidos que 19 o 20 partidos. No creo que tenemos que seguir el mismo criterio. Pero si lo regulamos, está bien. De todas formas, el 5% del Camp Nou no es lo mismo que el 5% de,
claro,
de Real Arena, ¿no? A ver, me parece que podemos caer siempre en el tópico de la demagogia. Hasta ahora no ha ido mal. En el campo de Barcelona está muy arriba. La afición está muy arriba, en una esquina. Creo que lo que no tenemos que caer, o lo que tenemos que hacer es proteger a la afición visitante y también proteger a nuestra afición, ¿no? Pero proteger sobre todo a la afición visitante de los desplazamientos y ser muy transparentes con la información que facilitamos al otro equipo cuando nuestra afición se traslada a otro campo, ¿no? Porque generalmente ahí estamos obligados a facilitar pues una información relativa a los grupos ¿sí? ultra, y creo que lo que tenemos que es ahondar en esa mirada.
Joaquín, ¿te atreves con un resultado para mañana? ¿Una porra?
0-1.
¿Gol de?
Bueno, a ver, no me pidas tanto, pero mira, de Martín Dubimendi, y vamos a ponerlo.
Ala, para fastidiar un poco, ¿no? Para subir. Y
luego mira. Yo solo pienso en esta alegría.
Ya, ver, pero luego miras a la puerta en el palco y le dices, tienes razón, es bueno este, tienes razón, Joan.
Pues eso se acepta.
Con el frío que va a hacer mañana en el campo. Como no pensemos que vamos a ganar, mejor nos quedamos en casa, ¿no? Entonces, pues vamos a con la vocación y con el optimismo a ganar.
Joaquín Aperribay, me ha encantado esta charla en el partidazo. Ha sido un placer. Que haya mucha suerte, buen viaje mañana y que disfrutemos todos del espectáculo. Un abrazo enorme.
Eskerrik asko, Juanma.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. El presidente de la Real, Joaquín Aperribay, que es un presidente de éxito ahora mismo en el fútbol español. Bueno, ya lleva muchos años de éxito.
Tremenda gestión.
Sí, sí.
Bueno.
Buenísima.
Yo me gustaría que diera cursos, de verdad, no se lo digo porque ya son... Pero que diera cursos a otros presidentes para decirle, mira, yo lo hice así, así, así. Probad, porque a lo mejor esta es la fórmula que hay que emplear. Porque es que es un...
Oye, lo de que van a ganar la Liga y cómo lo... Vamos, que quieren ganar la Liga,
sí.
Que pueden aspirar y cómo lo ha razonado, ¿no?
Sí,
desde
sí.
El punto de vista de ir armando un proyecto y demás.
Sí, sí.
Me parece que lo incluiría como asignatura en esos cursos.
Oye, un segundo, que acaba de llegar un aficionado, uno de los aficionados que va al partido de la Real Sociedad y que creo que no va a ir al grupo de aficionados de la Real que está en esa jaula del Camp Nou, sino que él va por libre o con amigos o con amigas. Iker.
Muy buenas noches.
Buenas noches. ¿Acabas de llegar a Barcelona ahora?
Sí, hemos llegado hace un ratito, que hemos salido de Donosti pues a mediodía más o menos.
¿Sí?
Y bueno, ya estamos aquí en el piso descansando un poco.
Vale.
Porque la verdad que el viaje, dentro de que ha sido bastante ameno, porque al final, pues bueno, vamos con amigos. Pero bueno, al final la gente se cansa, la verdad.
Vale. Pues imagínate Carlos Sainz en el Dakar, entonces. Si te cansas tú de Barcelona a Donosti, por la autopista, la imagínate Carlos Sainz, que sufre. Oye, Iker, sí. ¿Tú mañana dónde ves el partido?
Pues yo mañana lo veré fuera de lo que es la zona de la cita
sí.
visitante. Lo veré pues en uno de los sitios que yo todavía no lo sé, porque bueno, me ha invitado un amigo de un conocido. Y entonces todavía no lo sé, pero sé que es fuera de la afición visitante. Vale. Y bueno, me he enterado un poco, como está con exámenes, me he enterado un poco hoy de prisa y corriendo lo de las camisetas.
Eso es. La pregunta es, ¿tú vas, sí, vas a llevar tu camiseta de la Real o no?
Hombre, pues yo creo que no, porque no me acabo de... O sea, me han vuelto a informar de que como cambio de una marcha atrás, pero es que no me acabo de fiar porque echa la ley, echa la trampa, en el sentido de que, por lo que he entendido yo, o sea, se guardan como el derecho a que...
Eso es.
Sí, y si lo ven conveniente...
Lo que viene a decir el Barça es, tú puedes entrar, pero te podemos echar.
Ahí déjame hacer un apunte, Juanma, sí, Iker, por si te interesa, porque ayer, si comprabas, sí, entradas en la web del Barça, aparecía un mensaje donde podías leer a la hora de adquirir tu entrada que no podías llevar una camiseta, en este caso de la Real Sociedad, de la, sí, del equipo rival, en la zona local. Pero hoy, si vuelves a acceder a la misma página del Barça y vas a comprar una entrada, este mensaje ya ha desaparecido.
A mí, lo cual... A mí una
se
cosa,
a
mí
ya es que no es, Elena, no está prohibido.
Elena, a mí es que me extrañó mucho este asunto porque esto solamente se hace en partidos de alto riesgo, que se, sí, viene haciendo hace ya años.
Por ejemplo, en el derbi se prohibió a la gente del Español lucir simbología
de hecho, por ejemplo,
rival, salvo en las zonas acotadas para su afición. En el Madrid también, pero en otros partidos no creo que exista esa prohibición.
Es que lo mismo el Barça ha reculado porque, insisto, es verdad que cuando compras una entrada, si el partido es de alto riesgo y un aficionado identificado no puede ir ahí...
Estás amparado.
Te lo dicen. De hecho, por ejemplo, el Barça-Manchester es, sí, de alto riesgo. Y se suele hacer ahí, pero me extrañaba muchísimo lo que estaba comentando de este partido, porque este partido no es de alto riesgo.
Vale. Iker, entonces tú dices que no estás convencido y que, por tanto, no sabes todavía si que lo normal, sí, es que no te la pongas, ¿no?
Sí, en principio no llevaré ni camiseta ni bufanda, vaya. Iré con bien abrigado. Qué pena. Porque veo que viene mucho frío. Y, sí.
Pues a yo creo, Iker, que puedes ir perfectamente, ¿eh?
Sí.
Con la camiseta de la Real Sociedad, que no tendrás ningún problema, según lo que dice el Barça hoy.
De todas maneras, sí, a muy malas, sí, no te echan del campo, te mandan a la afición... A la zona visitante.
A la jaula, sí, pero claro, bueno, si estás en tribuna viéndolo de genial y te mandan ahí arriba, claro.
No, que vaya con una de Figo del Español. O sea, con una de Figo y con una del Español le dejan entrar. Con una de la Real, no, eso sí que es...
es un truco, sí, pero eso sí que sería... Claro, es buscar lío,
es que,
claro.
Es que estamos llegando al límite en el fútbol moderno de que se nos está yendo a todos la pinza ya. O sea, que no pueda entrar una persona de un equipo rival con su camiseta a ver a su equipo es esperpéntico, es alucinante.
Sí, sí. O sea, todo, mira, puedes, estamos escuchando a Iker, que es un tío de paz, un hombre normal y que no puede entrar al partido. Bueno, Iker, pues nada, que un abrazo, que disfrutes del partido mañana. Sentimos que no puede ser con la camiseta de la Real. Un abrazo.
Vale, un abrazo. Muchas gracias.
Gracias. Hasta luego. Adiós, adiós, sí, adiós, sí. Adiós. Lamentable, ¿eh?
No, y digo que el problema no es solo del Barça, el problema es...
No, de todos.
Exactamente, es del fútbol en general, que si está... Hoy lo que hablábamos, sí, en el programa local, por ejemplo, no está regulado, ¿qué más da que esté regulado? Hemos perdido las formas ya, el hecho de que un club sea cabal y que pueda decirle a la afición visitante, oye, no hay ningún problema, puedes venir con tu camiseta,
sí,
y
Elena,
disfrutar del partido.
Ya sé que acabas de decir que el Barça ya dice que pueden ir, pero también dice en el mismo párrafo que se reservan la posibilidad de poder...
el derecho de admisión.
El derecho de sacarles del campo.
No es lo mismo decir que pueden ir que simplemente quitar un mensaje en la web cuando vas a comprar la entrada. O sea, puede que el mensaje ya no esté, pero que luego tengas problemas con
Yo te digo una cosa, yo creo que no pasa nada.
No, lo normal es que no pasa. Y aparte,
estoy
una cosa.
Convencida que no pasa nada, salvo que haya algún problema entre aficionados, evidentemente.
También creo que no pasa nada, pero también entiendo al seguidor de la Real.
Que dice, joder, claro.
A ver, sí, si
es triste.
Eso es lo triste. Vamos. Exactamente. Eso es
muy triste, pero ha pasado en otros campos. En Osasuna pasó.
En todos.
Lo que pasa es que estamos en una situación de no me gusta que los toros te pongan la minifalda. Es así. Es una comparación a lo mejor no muy afortunada, pero es así. Si te ponen la minifalda, te mira no sé quién. Aquí, si lleva la camiseta del rival, pues a lo mejor tienes un lío. Es increíble. A mí me parece alucinante.
En el derbi vasco, eso sería imposible de aplicar porque todo el mundo va mezclado.
Está mezclado, qué maravilla.
Claro, o sea, sería absurdo, ¿no? Que alguien estuviese regulado. ¿Qué más da que esté regulado? Si es una costumbre maravillosa el hecho de ver a las dos aficiones disfrutar del partido y luego, oye, pues cada uno a su casa.
Sobre todo que retroceder 30 años. ¿A cuál? Cuando había realmente problemas con los aficionados más radicales. Ahora que, salvo contadas excepciones, se ha erradicado eso, ¿de repente volvemos 30 años atrás y prohibimos la entrada con camisetas?
Y la excusa de lo del Eintracht de Frankfurt no sirve, porque lo que propició aquella situación esperpéntica no eran las camisetas, era que tú vendiste entrada.
Mayoría, claro, era una mayoría
vendiste
aplastante.
Palcos,
claro, claro.
Y de hecho, no hubo incidentes.
Pero,
no
esto ya, pero que esto pasó en un Sporting Oviedo también, hace sí. dos años. Pero si esto ha pasado hace ya muchos años.
No.
Que esto
sí,
venía, esto,
lo,
venía, esto lo cambiaron en la ley del deporte. Y los clubes lo único que hacían era acatar sí, lo que decía la sí. ley del deporte. Sí, es ya que está.
Y en un Barça de Sabadell también.
Está hecho al revés. Habría que crear los mecanismos para echar a los que increpan al rival. Eso es.
Justo. Oye, claro. Rápidamente, en 20 segundos, novedades deportivas. Bueno, lo más importante lo hemos dicho al principio, que no está Silva en la Real, sí. ¿verdad, Marco?
Sí, sí, claro. David Silva, batacazo esta mañana con esa noticia, al margen de Mikel Merino, que ya conocemos su ausencia, pero que son palabras mayores en el once de gala de la Real Sociedad. Ha viajado a Barcelona con 8 bajas por lesión. Vuelven Taque Cubo y Martín Zubimendi. Martín Zubimendi estuvo sancionado en Vallecas, Cubo lesionado. Ha dicho Imanol hoy que hay que arriesgar con Cubo, porque en relación a la pregunta que le hacías antes del presidente aquí, yo creo que la mayoría lo tiene claro. Entre ganar al Barça y ganar al Real Madrid, lo del Madrid lo puedes arreglar. Lo sí. de mañana no. O sea, ya, mañana es una eliminatoria.
Pasa que lo del claro, Madrid es sí. un golpe a la Liga, que si realmente lo que quiere la Real es ir a por la Liga, es un golpe muy gordo, ¿eh? El que puede dar el domingo en el Bernabéu. Elena, en el Barça.
Que vuelve Lewandowski,
ah, claro.
también Ferran, pero bueno, Lewandowski en su caso para ser titular, que están todos al 100%, los tocados están recuperados, Araujo, De Jong, Christensen, se espera que los tres estén en el 11, 4 centrocampistas, yo creo que veremos la apuesta de partidos grandes que hace Xavi Hernández, y hoy no ha despejado la duda, pero diría que va a apostar por Ter Stegen en portería, a pesar de que hasta ahora Iñaki Peña
sí.
estaba jugando la Copa del Rey, y que se abriguen mañana todos los aficionados que van al Camp Nou, porque se esperan 3-4 grados de temperatura. Hoy, incluso este mediodía...
3-4 grados en Barcelona, ¿eh?
Sí, sí, ha nevado hoy en el Tibidabo, que es la montaña de Barcelona, que está a 500 metros sobre el nivel del mar. Hoy hemos visto esa imagen del Tibidabo nevado hoy en Barcelona.
Vale.
Elena, que se abriguen con todo, menos con una bufanda de la Real. Sí. No vaya a ser que...
Nah, también bufanda.
Rubén quería decir algo más de la rueda de prensa de Xavi, algo que le ha llamado la atención.
Sí, es que entre lo del Villarato y tal, se ha sepultado una cosa que a mí me ha gustado, que es muy futbolera, que es que Xavi se ha quejado de cuando dejan seguir en los fueras de juego, por si acaso sí, ha sido sí. dudoso y no levanta la bandera, y ha dicho él que él cree que eso perjudica al Barça, porque según él, cuando le pitan un fuera de juego y dejan seguir, cuando el Barça recupera y va a salir a la contra, le levantan entonces la bandera y le frenan la contra. Y cree que Xavi estaba muy quemado con eso esta mañana. O sea, es que esta mañana la rueda de prensa de Xavi ha estado muy bien, porque ha dicho un montón de cosas, y esta, por ejemplo, es futbolera, y a mí me ha sorprendido que un equipo que en teoría no juega a la contra, aunque lo utilice de vez en cuando, le queme esto.
Acabó quemado ya el domingo Rubén, ya denunció eso en la primera respuesta de la sala de prensa, porque ya dijo que le desesperaba, porque da la sensación de que al Barça le atacan con mucha facilidad cuando caen habitualmente en fuera de juego, porque su defensa está muy adelantada.
Xavi se quema pronto, de todas formas, ¿eh? Es mecha corta, ¿eh?
Corta.
Tiene mecha corta, ya la tenía en el campo como jugador, que era intenso con los árbitros, y ahora en el...
Yo creo que es muy noble, ¿eh? Y muy sincero
sí,
en sus comparecencias.
Sí, pero que aguantarle, que a mí me han dicho varios árbitros que en el campo Xavi era complicado, ¿eh?
Ya le han enseñado alguna cartulina amarilla esta temporada, él y a su hermano, a su ayudante, que es Óscar Hernández.
Sí. Gracias, Elena. Gracias, Marco. Un abrazo. Hasta mañana.
Buenas noches, Agur.
Déjame hacerte un apunte de Gavi rápidamente. Que el Barça espera poder inscribirlo en este mercado de invierno, porque me dicen que de fichajes hoy por hoy cero, ni cesiones ni locos, porque no hay nada que mejore lo que tienen, pero... Para la gente que esté preocupada de si ya cobra el aumento de sueldo que tenía que percibir cuando renovó en septiembre, pues sí, Gavi cobra ya como futbolista del primer equipo, pero espera al Barça que lo inscriban con el OK de la Liga la semana que viene, como muy tarde el martes, que cierra el mercado.
Perfecto, aclarado. Hasta luego, Elena.
Hasta luego.
El otro partido es el encuentro entre Osasuna y Sevilla. Partidazo también. Y creo que con un ambiente en Pamplona...
Hombre, siempre.
Y un horario fenomenal.
10 de la noche. ¿Qué temperatura habrá
en
mañana
Pamplona.
En Pamplona?
Pregúntale a Fouto.
Fouto, ¿qué temperatura hay mañana?
A ver, pues no como Andorra.
Lo sabrá mejor Alberto Sanz, digo yo, que tú. Alberto, muy buenas.
A ver si hace...
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues 3 graditos de nada, eso sí, con mucho viento, con frío.
¿Tres? Pero si va a hacer 3 en Barcelona, tiene que hacer menos en Pamplona.
Pues, menos 3 a las 7 de la mañana anuncian y 3 grados a las 10 de la noche. Veremos si se cumple, pero ya os digo que hoy hacía también esa temperatura y hacía mucho más frío, la sensación era mucho peor.
A la hora del partido, la previsión no quiere decir que vaya a hacer esto. La previsión, os lo aclaro, son
ya estamos.
Pues 3 grados. 3 grados de temperatura
¿Quién lo dice?
Y 60% de
¿Quién lo dice?
Lluvia.
¿Quién lo dice?
Esto lo dice...
No reveles tu fuente, Fouto. Lo difícil es informar.
Eso es, eso es. Has descolgado un teléfono y
lo dice
la
una fuente oficial.
El director general de Osasuna es Fran Canal.
Un gran hombre.
Joder, macho, vaya. Estamos muy pelotas hoy con las entrevistas, ¿eh? Hola, Fran.
Miro con los árbitros.
Fran,
hola, buenas noches.
Buenas noches. 3 grados mañana a las 10 de la noche. Estaréis encantados con el horario, ¿eh?
La verdad es que, bueno, podía haber sido un poquito antes que tuviéramos un poquito mejor temperatura, pero lo que tenemos claro es que el Sadar va a ser un fortín y que vamos a tener a nuestra gente vibrando todo el tiempo y a ver si conseguimos el resultado que anhelamos, que es pasar a la siguiente ronda.
¿Se va a llenar el campo?
A estas horas tenemos vendidas 20.000 entradas, probablemente mañana tenemos el campo.
¿Cuánta capacidad tiene ahora mismo?
De 23.000.
23.000, sí, sí, entonces estáis ahí. Claro, es que hacía 15 rondas de Copa que no jugabais en casa. ¡15! El otro día cuando lo dijo Pedro Martín aquí, flipé.
Sí, la verdad es que la última vez que jugamos en casa, creo recordar que fue contra el Reus.
Estaba Juan Carlos, de presidente, de Rey. Estaba Juan Carlos.
Existía el Reus.
Daba la Copa del Rey Juan Carlos primero.
Casi, casi.
Sí.
Casi, casi. Pues la verdad, de todas maneras, nosotros llevábamos mucho tiempo deseando tener una buena eliminatoria en nuestro campo. Yo creo que tenemos una eliminatoria en un momento que estamos en la Liga pues compitiendo muy bien y mañana pues vamos a ponérselo muy difícil a Sevilla y vamos a intentar de todas las formas pues pasar la ronda. Mm-hmm.
El equipo está bien, ¿no? Muy bien.
Sí, el equipo está compitiendo en la Liga muy bien. El otro día en Copa del Rey pues eliminamos al campeón actual de la Copa, el Betis, en su campo, remontándole 2 veces el resultado y bueno, unos penaltis que para nosotros fueron un infarto, pero evidentemente con la alegría de pasar esta ronda y ahora pues tenemos un equipo enfrente que es el Sevilla, que nos duplica largo en presupuesto, pero que mañana se lo vamos a poner muy difícil y vamos a hacer lo que sea para pasar a semifinales y volver a alcanzar la final como lo alcanzamos en el 2004-2005, que sería el sueño que todos perseguimos. Sabemos que es un sueño muy difícil de realizar, pero tenemos que buscar lo que sea porque al final el fútbol es sueño.
Ahora no tanto, pero los Osasuna-Sevilla fueron partidos de, o sea, de leña a leña. O sea, yo recuerdo una vez de una Super Bowl que hicimos que mandó un mensaje un espectador, un oyente, y dijo, esto es como un Osasuna-Sevilla pero con casco. O sea, que eran partidos muy duros aquellos Osasuna-Sevilla,
Sí, la verdad es que además se jugaron varios en Liga, Copa, incluso sí, en las semifinales de la Copa de la UEFA. Y en el año 2008, me parece que fue 2006-2007, que el Sevilla eliminó además a Osasuna y pues, la verdad es que como jugaron muchos partidos, pues se generó una rivalidad tremendamente competitiva con entradas pues bastante fuertes en aquella época, pero yo creo que todo eso está olvidado y mañana veremos sobre todo un partido de fútbol, yo creo que con mucha pasión, pero sin llegar a entradas tan fuertes como en aquella época.
Oye, creo que habéis tenido un detalle que es invitar al primer equipo que habéis tenido de rival.
Fuentes. Hay que decir, Juanma, que este equipo de primera eliminatoria que eliminó a Osasuna, días después, si no recuerdo mal, un chaval, un futbolista del Fuente, Luismi, murió en un accidente de tráfico.
Joder.
Y mañana Osasuna ha tenido ese detalle, ¿no, Fran?
Sí, el 12 de noviembre jugamos contra ellos. La verdad es que nos trataron muy bien. Como siempre que vamos a esos campos, la verdad es que cuando juegas contra un equipo modesto nos suelen tratar de cine. Y unos días después, creo que fue el 8 o 9 de noviembre, pues este chico con 23 años pues perdió la vida en un accidente de coche y la verdad es que hemos estado en contacto con el presidente del equipo y la verdad es que nos apetece hacerles un pequeño homenaje y como lo habíamos jugado antes en casa, pues aprovechamos y en esta eliminatoria pues mañana van a venir ellos y van a venir también los padres del chico y vamos a tener un detalle con ellos.
Pues buen detalle. Fran, que se disfrute mañana del fútbol también, en este encuentro entre Osasuna y Sevilla. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Venga, hasta luego. Fran Canal, director general de Osasuna. Está Oliva también, además de Alberto. Oliva.
Aquí estoy. Hola, Juanma. Buenas noches. Estaba recordando un partido de Copa 2003 bajo la nieve.
Sí.
A final de enero.
Hace 20 años y 5 días.
Osasuna, Sevilla. Y ahí jugaban
Oliva,
Alfaro.
¿Tú en casa no pones la calefacción? Que estás
sí,
con plumífero.
Sí, la pongo, pero hace frío.
Sudadera y plumífero.
Estás con sudadera y plumífero. ¿Pero qué pasa? ¿Que estáis ahorrando o qué?
Está en casa de Paco.
Tengo el calefactor puesto perfectamente, pero tenía un poco de frío. Sí, estaba escuchando el programa, me ha entrado un poco de frío.
¿Dónde tienes el aparato de la radio? ¿Lo tienes en el garaje o dónde lo tienes?
No, 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 lo tengo aquí en un fenomenal estudio que me he fabricado a lo largo de los años. ¿Eh? Sí, poco a poco.
Lleva el mismo abrigo que en la foto, estoy fijándome ahora, mira.
Sí, 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 sí. Aquí tengo mi pequeño museo. Sí. El balón de
lo que va robando por ahí los campos, ¿no?
Todo, todo es regalado.
¿En Sevilla qué temperatura tenemos, Fouto?
Pues en Sevilla hace una temperatura magnífica. Espérate que habrá aquí...
Hombre, no tan magnífica para que esté con...
Casa de Oliva.
En Casa de Oliva.
Mira,
hay un microclima.
En Casa de Oliva, cuchillo de palo. Espérate un segundo.
Yo creo, mira, yo creo, Oliva, que sencillamente no pones la calefacción por la noche. Eres de los que por la noche la apaga y le dices a tu mujer y a tu...
Espérate, que me he metido en Sevilla, Juanma, en Colombia.
Será por dinero. No. Aquí se pone la calefacción en toda la zona.
¿Qué calefacción tienes? ¿Gas?
Pues tengo aquí un radiador.
No, un radiador. Radiador es los miércoles.
Tres grados ahora mismo.
El resto son splits magníficos.
Y la previsión eran 5 grados. Vale. O sea,
3 grados, a esta hora 3 grados, pero a primera hora de la mañana hará 0. O sea, aquí está haciendo una rasca.
Ni frío ni calor.
Vale. Bueno, a las 2 de la tarde he ido a pegar una carrerita pensando que había sol fuera. Y te aseguro, Juanma, que ha sido una de las peores carreras de mi vida y de las que más he sufrido. De verdad. O sea, del frío que hacía con el viento que se movía.
El lunes te metemos en el kilómetro 42 a Oliva para contar la historia de la...
Me lo merezco hace tiempo.
Superación. Efectivamente, efectivamente.
Está entrando hasta calor.
Un día que entras pronto vais a discutir.
Sí, efectivamente. A ver, rápidamente. ¿Hay novedades en el Sevilla? ¿Va Monchi al partido? Sí, ¿no?
Sí, claro, claro.
Molaría que bajara al campo mañana. Si baja al campo mañana Monchi va a tener la...
Bueno, pues no te extrañe que baje. Suele bajar habitualmente al vestuario al descanso al final. O sea que si aparece es muy posible.
Igual le reciben bien.
Sí, pero el equipo no sé si será por el frío, porque aquí hace el mismo. Mañana se va a marchar por la mañana, casi a mediodía, 11:30 de la mañana. Va a viajar hacia Pamplona, el partido es muy tarde. Le acompañan 609 aficionados, que son las entradas que le ha dado Osasuna al Sevilla. Que costea, por cierto, el club, ya en su momento, cuando antes de que se disputara el partido ante el Cádiz, el club anunció que iba a regalar las entradas, que iba a costear las entradas a los aficionados que iban a ir a Pamplona para que el viaje no fuera muy costoso. Y son 609 entradas, 609 aficionados y un Sevilla que tiene la novedad de que Fernando no está para este partido, tiene un problema en el tobillo, un jugador importante en el centro del campo, pero sí te diría, Juanma, que ha cambiado un poquito el estado de ánimo. O sea, la victoria, aunque fuera jugando mal en Copa, en Vitoria la semana pasada, la de la Liga del sábado, ha hecho que se vea todo, a ver, con un pelín más de optimismo, porque si mañana le das por ganar a Osasuna, estás a dos pasos de arreglar tu temporada.
Sí, bueno.
De meterte en una final. Bueno, luego arreglas lo de la Liga, que es lo importante.
Eso es, la temporada...
Claro, tienes que arreglar lo de la Liga. Porque tiene mucho peso lo de mañana, pero también el partido del sábado que tiene ante Elche. Pero ya te adelanto que mañana mucho titular al terreno de juego, porque Sampaoli quiere seguir en la Copa y el club así se lo ha hecho también ver.
Alberto, dame un par de titulares de Osasuna.
Pues uno ya me ha quitado Fran Canal, 20.000 entradas vendidas, que creo que con siendo un partido a las 10 de la noche y con el frío que va a hacer, creo que es algo para ilusionarse. De hecho, Yago Barrasa te lo he destacado esta mañana en rueda de prensa. Hablamos también de Moy Gómez, que va a estar finalmente en la convocatoria, tuvo que dejar el partido del Elche por unas molestias. Seguimos con unos Asunas sin laterales derechos, Nacho Vidal y Rubén Peña siguen sin poder entrar en convocatorias. Y luego, pues piropos de Arrasate a la afición y también hablaba de brillo en los ojos cuando hablaba de poder llegar a semifinales, aunque había mucho respeto hacia un Sevilla que puede arreglar su temporada con la Copa del Rey.
Gracias, Alberto. Gracias, Oliva. Un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Adiós. Ya me he quitado el chaquetón, ¿eh?
Sí, no, no.
Sí, bueno, sí, el radiador al final, funciona.
No, pero
pero funciona.
La sudadera de promoción también te queda
sí,
bien.
Sí.
Tan verdegada.
No, la has quitado para hacer publicidad. Es increíble. Hasta luego. Un abrazo.
Adiós.
Mensajes.
Adiós.
Venga, un par de mensajes.
Esto es lamentable. Hace 20 años podías ir al campo con la camiseta del equipo visitante y lo raro era que pasara algo. Hoy en día, en 2023, no se puede. Progreso, tenemos que hacérnoslo mirar como sociedad. Otro oyente decía, el partidazo no es Central Lechera, es directamente la productora de leche.
Así, ¿eh?
Y en cambio decía otro, el partidazo no puede ser más culé. Y si no, miren los tertulianos de esta noche.
A ver.
Sí, sí.
Elías, Palomar, Rico, Uzquiano, Senabre y Rubén Martín.
Lo peor.
Sí. Elías y Palomar son lo peor, tío. Oye, Rico, no seas tan beligerante.
Estamos de acuerdo.
Elías y Palomar son lo peor.
Hace muchos años que les conozco yo a estos. Y hemos empeorado con los años.
¿Sabes? Si no se puede insultar a la gente que conoces hace años, ¿para qué sirve la amistad?
Pero es verdad que no hay ningún madridista.
Y déjame leer
uno
sobre ayer, Juanma. Mira, decía un oyente. Enhorabuena por la intervención de ayer en el programa de Emilio Cortés explicando a los que no sabemos derecho penal la situación del caso Alves. Un lujo escucharle. Si algún día se animara a explicar el VAR, hasta Medina Cantalejo sería capaz de entenderlo.
Oye, una cosa, no es por nada. no voy a decir, en Telecinco he visto ya un abogado explicando lo de Alves. Bueno, qué desastre, tío. O sea,
Albertini.
Ese.
Sí, ese, sí, sí. Pero que, vamos sabe, a... que se ha peleado con el otro.
Pero vamos a ver,
es que se jugó en el Barça.
Pero vamos a ver una cosa. Yo pensaba, pero si ayer lo explicó este hombre con una facilidad y vi a estos que se mataban, no entendía nada de lo que estaba diciendo. Sí. Qué desastre, de verdad, ¿eh?
Verdad, sí, sí. De verdad. Lo que tiene tener al mejor.
Ya verás, me meterá una demanda ahora y me voy.
En Telecinco dices que ha sido, ¿no?
Sí.
Y mira, escuchas a un oyente hablando sobre el asunto de las entradas.
Ramón, buenas noches. Te llamo de aquí, de la provincia de Guipúzcoa. Yo llevo ya varios años sin ponerme la camiseta de mi equipo, el Atlético de Madrid, en la Anoeta. No es que no quiera ponérmela, si es que me da miedo ponérmela. Yo pienso que esto lo tienen que arreglar los clubs.
Hay que cambiarlo, desde luego. 12:47, partidazo, Cadena COPE.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0010.